Eso es lo. Sí, se incrementan las plazas, porque pasamos de 167 autorizadas a más de 200. Y el problema de las plazas de personas válidas, lo primero es un compromiso, el transformar las plazas de válidos en plazas de dependientes. Y en segundo lugar es que las personas válidas, con el paso del tiempo, se acaban convirtiendo en personas dependientes. Con lo cual necesitan más espacios, necesitan más cuidados y necesitan más atención. Eso, por la propia estructura del edificio, no es posible transformar esas plazas de válidos ahora mismo en plazas de dependientes y adaptarlas, además, al nuevo modelo de unidades de convivencia, ampliando los baños, ampliando los espacios, ampliando las habitaciones y dotándola de todos los medios técnicos adaptados a las nuevas situaciones y a las nuevas realidades. Sí, ¿no? Sí.
Entonces, ¿es sustituir la residencia de los tres árboles?
Es ampliarla. El objetivo es doble. Por un lado, ampliamos el número de plazas y, por otro lado, una vez que finalicemos las obras, se estudiará qué se hace con la residencia de los tres árboles. Es posible que pueda haber una parte residencial, que se pueda seguir manteniendo alguna parte residencial de la misma en función de las características de los propios residentes. Es posible que se pueda adaptar como centro de día o como centro de menores, pero todo eso hay que hablarlo con la entidad titular del centro que vino transferido desde la Seguridad Social. Por un lado es incrementar las plazas y por otro lado es esa transformación de las 139 plazas de válidos de la residencia de los Tres Árboles en las 200 plazas de residentes, de personas dependientes en esta nueva residencia.
¿Y no cree que Zamora a lo mejor necesitaba las dos?
Bueno, yo creo que se apuesta que por lo que estamos apostando, y así nos lo marca también la Unión Europea, es porque las personas permanezcan el máximo tiempo posible en su domicilio. Estamos incrementando, por un lado, el número de plazas, estamos dotando a Zamora por plazas para personas dependientes, no estamos reduciendo ni estamos eliminando plazas. Como les digo, pasamos de 167 entre válidos y dependientes a 200. Estamos incrementando bastante el número de plazas. Y, por otro lado, el objetivo de la consejería es desarrollar otra serie de programas que faciliten que las personas puedan permanecer en su domicilio. Ayer aprobábamos en Consejo de Gobierno 1 millón de euros para desarrollar el problema Rural Care en Valladolid, en la comarca de Tierra de Campos. Hace poco presentábamos en Salamanca, en la mancomunidad de Vitigudino, el proyecto de A Gusto en Casa y Viviendas en Red, de manera que las personas que quieran quedarse en los municipios, adaptar los hogares, que tengan todos esos sistemas de domotización, por ejemplo, que tengan esa asistencia personal que ellos necesitan en sus propios domicilios y que cuando esas personas no puedan estar en su domicilio porque los servicios que reciben no sean los adecuados, puedan trasladarse a una residencia. Tenemos que hacer compatibles los dos sistemas, el sistema residencial y el sistema de que las personas se queden en su casa. Eso es la modernización de los servicios sociales. Esos dos programas, que como les digo, ha sido experimental en Valladolid, fue experimental en Ávila y lo estamos poniendo en marcha en Salamanca, lo extenderemos también a la provincia de Zamora. Estamos estudiando en qué zona de actuación, en qué áreas, en función de la población, los servicios y demás que hay, se puede poner ese programa en marcha, de manera que se complementen los dos programas. En la residencia actual, ¿se pueden seguir prestando servicios residenciales? Se pueden seguir prestando, es lo que les decía, habrá que analizarlo cuando se construya, el grado de dependencia que hay de las personas que están allí y habrá que hablar con el titular del centro, en este caso con la Seguridad Social, para ver cómo se pueden prestar esos servicios, pero lo que estamos obligados a ser a ir reconvirtiendo las plazas de válidos a dependientes y en el centro actual eso no es posible. Lo mismo ocurre en Salamanca o lo mismo ocurre en Ávila. Por eso es hacer en unos sitios un centro nuevo y en el resto de las provincias en los que sí se puede adaptar el centro o reformar el centro existente.
¿Cuántos usuarios tiene ahora la residencia?
Ahora mismo hay 125.
de quién es? ¿De la Junta?
De la Junta de Castilla y León, sí. Entonces, procederemos al vallado, a la separación de la parte educativa este verano, para que no haya interferencias posterior entre el desarrollo de las obras de la residencia y cuando se están impartiendo las clases. Se procederá a delimitar, a separar las dos zonas este verano.
¿Eso era zona deportiva? ¿Urbanísticamente se puede construir ahí?
No sé si era zona deportiva. Yo era parcela de la Junta y cuando lo hemos planteado si lo podíamos hacer en ese solar, pues los técnicos han dicho que sí se podía hacer. Las pistas deportivas se van a trasladar al otro lado de la parcela.
Es muy grande.
La parcela tiene 13.000 metros cuadrados. Habrá que ver tanto el topográfico del terreno como el propio estudio geotécnico, lo que establece que sea en altura o que sea en planta. La residencia de Salamanca, que es la última que estamos haciendo, me parece que son 3 o 4 alturas lo que tiene ahora mismo. No será un bloque como es el caso de los Tres Árboles de 8, 10 o 12 plazas, no. Plantas, perdón, no. Serán modelos más sostenibles, que apuestan ya por una eficiencia energética. Por ejemplo, el centro llevará una caldera de pellets. En ese sentido, se trata ya pues, de unas instalaciones modernas y adaptadas tanto a las necesidades de las personas como que incorporen los máximos requisitos, las últimas tecnologías, las últimas novedades y apuesten por el medio ambiente, por la conservación del medio ambiente, por supuesto, con el tema de energías renovables y energías sostenibles y demás. Es posible que sea un centro similar al que se está construyendo en Salamanca. Pero claro, para eso sacamos el... ¿Perdón?
¿Va a tener jardín como el de ahora de los Tres Árboles o no cabe ahí?
Sí, claro, habrá que ver también un poco el diseño que nos presentan, por eso sale ahora a licitación el proyecto. La parcela son 13.000 metros cuadrados, es similar a la que hay ahora de los Tres Árboles, me parece, que también... No, la de los Tres Árboles es más pequeñita. Es más pequeña, es la mitad, más o menos. Entonces, depende del proyectista las alternativas que presente.
¿En plazos cuáles van a caer?
En plazos va a salir con 3 meses, puesto que ya estamos realizando el topográfico, ya estamos realizando el estudio geotécnico, tendrá un plazo de ejecución de 3 meses el proyecto, de manera que pueda estar a final de año y podamos empezar la licitación de las obras, dar estos 6 meses para todos los trámites, permisos y demás que es necesario solicitar. Pues las obras de Salamanca tenían una duración, os hablo de memoria, alrededor de los 40 meses. Conseguimos acelerar los plazos, reducirlas. Empezaron el año pasado en febrero y el objetivo es que estén acabadas el año que viene en verano. Antes del verano hemos conseguido reducir los plazos 10 meses. El objetivo es un poco el mismo. Bueno, a ver, decir que el procurador del Común lo que puso de manifiesto fue su percepción, como él mismo reconoce en el informe e indicó allí. Nosotros entendemos también que un informe de una institución como es el procurador del Común, como es el Tribunal de Cuentas o como es el Consejo Consultivo, deben ampararse en los datos, no en percepciones. Lo decía ayer el vicepresidente. Y nosotros entendemos también que es así. La realidad es que hasta junio, y lo hemos dicho siempre, se trasladaron a más de 5.000 personas a los hospitales. Unos fallecieron en los centros hospitalarios, otros fallecieron en los centros residenciales y otros fallecieron en sus casas. Esa es la realidad. Y la realidad es que todas las denuncias que ha habido al respecto, que hubo en su momento, tanto en la Fiscalía, que se llevó el tema de los traslados hospitalarios, como en los distintos juzgados, han sido desestimadas o han sido archivadas. Esa es la realidad. El resto son percepciones.
Si se volviera a dar esa situación, ¿volverían a optar por medicalizar residencias en vez de llevar a los ancianos a los hospitales?
Es que...
¿O actuarían de otra
forma? A ver, es que... El traslado o no de los ancianos a los hospitales fue decidido siempre según un criterio médico. según el criterio de los profesionales que atendían esos centros. Se trasladaron en la primera ola, se han trasladado en la segunda ola y se han trasladado en la tercera ola. Y ha habido personas, ha habido familias que también han indicado que su familiar estaba muy mayor y querían que falleciera en el propio centro residencial, que no querían que se le trasladara a algún hospital. Estamos hablando de personas muy mayores, con muchas patologías. No solo el COVID. Personas, es lo que decíamos antes, las personas que están en las residencias son personas muy dependientes, la mayoría de ellas de grado 2 o de grado 3. Esa es la realidad. Y son los profesionales los que deciden si se traslada, si no se les traslada y si se les atiende allí, los que marcan esa alternativa. Las personas mayores estuvieron atendidas. Las que estuvieron en las residencias, igual que ahora, están atendidas. Tuvieron su medicación, tuvieron su oxígeno, tuvieron sus vías puestas. Está Eutimio, al que quiero agradecer a Clara, el trabajo que hicieron los profesionales de servicios sociales en aquellos meses, los profesionales sanitarios, pero también los profesionales de servicios sociales. Un año después se nos olvida la situación que se vivió. Nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida para todos. Ni las residencias estaban preparadas para ser hospitales, ni las casas para ser colegios, ni estábamos preparados para teletrabajar. Durante este año no se concilió, se compaginó el cuidado de los hijos, el vivir en casa y el hacer las tareas. Esa es la realidad. Entonces, las personas, de verdad, estuvieron atendidas. Les reitero, la justicia ha desestimado, no ha admitido a trámite, ha archivado las denuncias que se han presentado al respecto.
¿Qué opina de la comisión de investigación al respecto? Quisiera lanzar yo unas críticas durísimas, ¿no? A la oposición. No sé si usted las comparte o no.
A ver, no se pueden utilizar estas situaciones de manera partidista. Nosotros hemos comparecido, la Consejería de Familia, la Consejería de Sanidad, dos veces en las Cortes. Yo he comparecido dos veces para explicar lo que pasó. Mi equipo ha comparecido al completo y seguiremos compareciendo todas las veces que sean necesarias. Se hicieron todos los informes. El 30 de septiembre se presentó un informe con datos. ¿Gustarán más o gustarán menos? Y desde luego hay que tener cuidado porque detrás de esos datos, detrás de esos números, hay personas. Y le aseguro que aunque no estemos continuamente diciéndolo, lamentamos mucho el fallecimiento de todos ellos, ¿eh? Le aseguro que a los que estuvimos ahí las 24 horas del día, lo vivimos en primera persona y lo vivimos día a día, lamentamos profundamente las situaciones que se vivieron, ¿eh? Somos conocedores de verdad de primera mano de lo que pasó y de lo que vivimos en esas situaciones. Y no entendemos que bajo el amparo de que se necesita saber la verdad, la hemos contado. La verdad se ha contado. Cuando arrancó la pandemia, cuando se declara el estado de alarma el 14 de marzo, no había EPIs, por ejemplo. Había un compromiso del Gobierno de España de que iba a mandar EPIs. Esos EPIs nunca llegaron. Después de eso, se autorizó a las comunidades autónomas a que compraran. No había test. O no nos acordamos que no había test para poder hacer las pruebas. Y cuando llegaron los primeros test, no funcionaban. Hay estudios, hay informes de profesionales sanitarios que dicen que si nos hubieran avisado una semana antes o 15 días antes, si los centros se hubieran podido aislar una semana antes de lo que lo hicimos, se hubieran evitado el 80% de los contagios o el 70% de los fallecimientos. Estudios de profesionales que estuvieron ahí, pero no se avisó. Nos encontramos con una situación que nos desbordó a todos. Y les aseguro que fueron 15 días, los primeros 15 días, fueron tremendos, fueron frenéticos. Clara estuvo aquí en la delegación recogiendo el material que traían las personas, porque se hizo un llamamiento para prestar ese material, para que las personas que dispusieran de material lo pudieran traer. Eso es la realidad de lo que pasó y eso se ha contado y se le ha contado a las familias. El procurador el otro día decía que había habido 39 quejas sobre residentes. Tenemos prácticamente 42.000 residentes y ha habido 39 quejas. Hay que poner las cosas también en su contexto. Como les decía, todas las denuncias que se presentaron han sido archivadas. Que hay que volver a comparecer en una comisión, volveremos a comparecer, por supuesto, sin ningún problema, y daremos todas las explicaciones. Pero también tiene que comparecer el ministro Illa, el exministro, en este caso, porque era autoridad sanitaria en ese momento. Porque cuando más déficit de personal teníamos, dictó una orden diciendo que los liberados sindicales se incorporasen de manera obligatoria a nuestros centros. Y a los 3 o 4 días, esa orden se modifica diciendo que no se incorporen. Y uno de los problemas que había es que no había personal. También se tendrá que contar o también se tendrá que explicar eso. Y, por ejemplo, el exvicepresidente de Servicios Sociales tiene centros en esta comunidad. El Inserso tiene centros, centros que fueron afectados por el virus. Pues a lo mejor hay que explicar por qué unos centros afectaron y por qué otros centros no se afectaron. ¿Por qué teníamos que reportarle unos datos que luego nos han hecho públicos? Porque no todas las comunidades los han facilitado. Entonces, si se quiere saber de verdad qué pasó, hay que saberlo. Y tendrán que venir todos, nosotros que ya lo hemos explicado y los que no han comparecido y los que no los han explicado.
¿Van a pedir que comparezca ella, por ejemplo?
Tendrán que pedirlo, el Ejecutivo no lo pide, si la comisión al final se constituye deberían pedirlo o lo pedirán o entenderán que lo pidan los grupos parlamentarios. Ya se pidió en la comisión que se constituyó en el Parlamento catalán. En aquel momento se dijo que no, porque eran ministros. Al ser ministros no tienen la obligación de comparecer en las sedes de los parlamentos regionales. Ahora ninguno de los dos responsables, tanto del Ministerio de Servicios Sociales como del Mando Único, son ministros. Luego, evidentemente, las cosas han cambiado respecto a noviembre y tendrían que comparecer, deberían comparecer.
¿Son Pablo Iglesias?
Y Salvador Illa, sí.
¿Qué dicen los sindicalistas en la residencia? Porque nos llevan noticias de que algunas partes se permiten, otras no.
A ver, el criterio que decidimos en la última guía que está colgada, la última guía que hemos actualizado, es con cita previa y se levantaban las restricciones de una hora y de un familiar, adaptándose a la propia organización que tienen los centros y manteniendo las medidas de seguridad, tanto para las salidas como para las visitas. Ya le digo, desde la consejería se levanta la restricción de una persona una hora y son los centros los que tienen que adaptarse dentro del funcionamiento ordinario que tienen a atender esas visitas y que se puedan respetar todavía todas las medidas de seguridad. Cuando hemos tenido conocimiento, nos han trasladado que algún centro no lo está haciendo, evidentemente hemos llamado a ese centro, nos hemos puesto en contacto con ese centro en Zamora o en otras provincias para decirle que tiene que cumplir y que se tienen que permitir esas visitas. Se cuelgan 2 días a la semana. Ahora mismo ya no hay contagios, no hay.
Sí, pero en la última estadística aparecían 80 aislados, teóricamente.
Sí, ha habido, en Zamora se declaró un brote, una persona positiva en una de las residencias. El centro aisló a los residentes, según protocolo, a pesar de estar vacunados, mientras se realizaban las pruebas PCR para determinar si eran positivos o no eran positivos, esas personas han dado negativos y continúan con su actividad normal y con la vida normal. Pero por precaución, el protocolo que tiene establecido el centro es aislarlos hasta que se les realicen las correspondientes pruebas PCR. Los datos se publican martes y viernes, no hay fallecidos y prácticamente no hay contagios. Hay que tener en cuenta que la inmunidad de la vacuna no es del 100%, ronda el 99%, y que aún así ha habido residentes y trabajadores que no se han vacunado, con lo cual tenemos que seguir extremando las precauciones y siendo muy prudentes.